de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está el concejal del Partido Liberal, Horacio José Serpa. Doctor Serpa, gracias por venir.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, a los amigos que nos acompañan en la mesa y por supuesto a todos los oyentes, buenas noches.
Se encuentra asimismo el concejal del Centro Democrático, Daniel Palacios. Doctor Palacios, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre estar aquí y un saludo a la mesa de trabajo.
Igualmente en esta mesa está Jairo Libreros, profesor del Externado de Colombia y reconocido, prestigioso analista. Doctor Libreros, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo a todos mis compañeros de mesa y a quienes nos escuchan.
Y sentado en este programa también, otro de nuestros invitados, Francisco Bernate, abogado y profesor, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Bernate, como siempre, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas tardes. Un saludo para toda la mesa y, por supuesto, para nuestra audiencia. Muy complacido estar nuevamente acá.
Muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Bogotá, porque ha habido nuevas protestas en Transmilenio en esta jornada. En esta ocasión, en el trayecto de Soacha a Bogotá, en estaciones como San Mateo, León 13 y Terreros. Todo ello porque desde el jueves pasado ya, lo que se llama el vagón 2 en el sentido Soacha-Bogotá de la estación León 13 fue cerrado. Bueno, el asunto es que ha habido tremendas protestas, nuevamente desórdenes, la policía ahí actuando. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con Transmilenio? Porque parece que como que montarse en Transmilenio o tener que utilizar Transmilenio sea garantía de que todo va a resultar siendo un fracaso, de que va a haber motines, de que va a aparecer el ESMAD y demás. ¿Aquí qué se puede hacer? Y empiezo preguntándoles a los concejales, en este caso a Horacio José Serpa. ¿Está haciéndolo bien Enrique Peñalosa, el alcalde, cómo está manejando la situación o está metiendo la pata?
Lo primero que hay que decir, Juan Carlos, es que Transmilenio ha colapsado, está totalmente rezagado y el servicio pues se desbordó. ¿Por qué? Porque las administraciones de la última década incumplieron el programa. Ya deberíamos tener más de 8 troncales en Bogotá y nada de eso se ha cumplido. Eso primero es lamentable y la gente se desespera, el usuario se desespera, no tiene un transporte digno. Las condiciones en las que se transportan no son las adecuadas. Ahora, las protestas tampoco deben satanizarse. ¿Por qué? Porque la gente está inconforme con el servicio. Lo que ocurre es que hay unos vándalos, es que hay unos señores delincuentes que se aprovechan de esta situación y en ese caso, pues las autoridades sí deben poner en funcionamiento pues sus acciones de seguridad. Fíjese, lo de ayer, lo del Tintal, 60 buses afectados, 6 estaciones afectadas. El costo de todo este problema que hubo ayer fueron 180 millones de pesos. Eso no le sirve de nada a la ciudad. Lo que debería pasar es que la administración Transmilenio actúe rápidamente e implemente un plan de mejora en rutas, de mejora en frecuencias de estos buses articulados y, por supuesto, del SITP, una mejor gestión del tráfico y darle respuestas rápidamente a la gente. De lo contrario, pues van a seguir estas prácticas que no son deseadas en Bogotá.
Pero, doctor Serpa, en síntesis, lo que usted está diciendo es que el responsable, aquí hay dos responsables. Uno, el atraso en las obras de Transmilenio, del cual sería culpable la administración anterior, el gobierno de Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá. Y en segundo término, pues que hay unos vándalos. Ese es, en resumen, su posición.
Sí, así es. Ahora, el alcalde Peñalosa lleva 40, 45 días de gobierno. No se le puede echar toda el agua sucia de lo que las administraciones anteriores descuidaron o no hicieron o malgastaron los recursos. Entonces también hay que darle un compás de espera a esta administración, a la doctora directora de Transmilenio, para que dé a conocer ese plan de emergencia y cómo empezar a dignificar ese servicio.
Daniel Palacios, ¿está de acuerdo con Horacio José Serpa?
Juan Carlos, en este sentido yo creo que hay que entender el desespero de los ciudadanos, como decía Horacio José. Es que tenemos unos problemas de calidad, de cobertura y de seguridad en el sistema. Unos temas de calidad por cómo se está prestando el servicio. Unos temas de cobertura porque hoy solamente hay 110 kilómetros de Transmilenio construidos cuando deberíamos estar en alrededor de 320 kilómetros de Transmilenio. Ese fue el rezago de la administración Petro, en la que no se construyó un solo kilómetro de Transmilenio. Entonces, obviamente es un sistema que está moviendo 2.3 millones de pasajeros por día, y hoy no da abasto las troncales que tiene el sistema, y eso genera obviamente una molestia. Aparte de eso, en materia de seguridad, de esos 2.3 millones de bogotanos que se transportan por Transmilenio, el 90% se sienten inseguros. 23% de los crímenes que se cometen en la ciudad se cometen en Transmilenio. Entonces, obviamente hay un desespero de los ciudadanos, y esa tiene que ser el compromiso de esa administración, y desde el Consejo vamos a estar pendientes de que esas soluciones se den. Pero lo que no puede ser, lo que no puede ser aceptable, es el vandalismo. Lo que no puede ser aceptable es la violencia. Y en ese sentido, desde la bancada del Centro Democrático le damos todo el apoyo a la Fuerza Pública, todo el apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá, para que se afirme y recupere el orden cuando hayan actos de vandalismo. Protesta sí, vandalismo no, violencia inaceptable en la ciudad.
Un oyente me pide, doctor Palacios, que repita la cifra de cuántos kilómetros hay de Transmilenio y cuántos debería haber.
110 kilómetros de Transmilenio construidos, deberían haber 320 kilómetros construidos, así como lo dijo Horacio José, las 8 troncales que hoy no están construidas. Una cifrita, Juan Carlos, de lo que decíamos ayer, Horacio José dio las cifras de económicas, de cuántos buses, pero imagínese que eso afectó ayer a 160 mil bogotanos. 160 mil bogotanos fueron afectados por los paros en el Tintal.
Jairo Libreros, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando?
Juan Carlos, mi lectura es un poco más amplia. Yo creo que estamos siendo testigos es de la confirmación de un descontento popular, en cierta medida con la democracia, pero particularmente con los últimos gobiernos en Bogotá. Si uno mira solamente este tema desde el punto de vista de los actos vandálicos o como lo ha analizado nuestros concejales, sin duda puede saltar las alarmas por cuanto al uso de la violencia, pero creo que es un tema mucho más sentido. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo en esta semana es una manifestación que busca rechazar cualquier forma de administración y de democracia tal cual como la conocemos. Si tú empiezas a desglosar el comportamiento de quienes aparentemente están involucrados en estos actos, encuentras unos elementos muy preocupantes, Juan Carlos. Fueron actos concatenados con alto impacto mediático, simultáneos, en donde hubo un manejo de la violencia con tinte político, que empezó siendo una protesta en contra de Transmilenio, pero también se escucharon voces en contra de la administración Peñalosa, con mucho temor con lo que ocurre en el país. Y si uno mira las encuestas, y le cito dos solamente para no hacer tan larga mi intervención, el Latin Barómetro desde el año 2011 a la fecha, el país después de Venezuela donde más ha crecido el descontento popular es Colombia. Y en segundo lugar, yo creo que en Bogotá sí hay una insatisfacción muy grande con la administración. No solamente un tema de Transmilenio, no solamente un tema de calidad en la prestación del servicio o el tema de seguridad, yo creo que son muchas más cosas. La situación en Bogotá para ciertos sectores no es la mejor y empiezan a echarle la culpa a la administración. Y la administración de turno hoy día es la administración Peñalosa y le corresponde encontrar medidas que vayan más allá de Transmilenio.
Francisco Bernate.
Yo creo que está suficientemente documentado y está suficientemente comentado el que existe una inconformidad ciudadana y cómo eso afecta a los ciudadanos, y por supuesto que los ciudadanos pueden acudir a las vías legales que consideren, una de las cuales está la de marchar, la de hacer exigencias ante las autoridades. Pero la realidad es que no solamente en Bogotá, sino que en nuestro país asistimos a un fenómeno de irrespeto permanente a la autoridad y de justicia por la propia mano. Mire usted, Juan Carlos, cómo desde hace un tiempo están más que documentadas los linchamientos a los ladrones, las protestas que se salen de control, ahora los taxistas secuestran ciudadanos en las vías. Entonces, aquí el problema es de autoridad, y usted reacciona, por supuesto, con autoridad y con orden, pero también aquí hay un tema de cultura ciudadana y de que nosotros como ciudadanos podamos activar los mecanismos en nuestra defensa, que la policía llegue pronto, que nos ponga a salvo pronto, que actúe efectivamente. Yo entiendo que puede haber, por supuesto, una inconformidad con una diversidad de situaciones, pero la realidad es que en Colombia la autoridad cada vez está más deteriorada.
Oiga, quiero preguntarles a los dos concejales que tienen además línea directa con el alcalde Peñalosa y que conocen muy bien la ciudad, si ustedes pudieran poner mañana mismo en marcha un plan de emergencia, ¿qué les sugerirían, Daniel?
Bueno, digamos son en varios temas. Primero el tema de cobertura, sí tendremos que ser un poco más demorados por el tema de la construcción de las nuevas troncales. Hay que ver el tema de la Boyacá, el tema de la 68, el tema de la 13, el tema de la LO, que ayudarían a mejorar el sistema. Pero hay otros temas, por ejemplo, calidad, el tema de los baños. Hay un acuerdo que se está presentando en el Consejo y ya se ha hablado de esto, de exigir que todas las estaciones de Transmilenio tengan baños públicos. Hoy, si no estoy mal, la cifra es 27 que no tienen baños públicos y también afecta a los trabajadores de Transmilenio. Esas son medidas rápidas que podrían ayudar a aliviar un poquitico la calidad del sistema. En materia de seguridad, hoy Transmilenio el sistema tiene 1.200 policías solamente, pero de esos 1.200 policías, más de 600 son auxiliares de policía. Y esa es una cifra que está un poco adaptada porque de 7 de la mañana a 9 de la mañana en la hora pico sacan personal de las escuelas de oficiales para hacer esa, digamos, ese pie de fuerza que realmente no está asignado de manera permanente a Transmilenio, y en la noche sacan personal administrativo de la policía. Quiere decir, ahí hay un problema de insuficiencia de pie de fuerza que también podríamos solucionarlo de manera rápida si el gobierno nacional hiciera el compromiso que hace, ¿qué fue eso? Hace 2 años, eso fue para la elección presidencial, hizo un anuncio de que iban a llegar 900 policías nuevos a Bogotá y como siempre ese gobierno se queda en anuncios. Entonces hay varios temas en los que podríamos mejorar el sistema, mejorar la percepción. Ahí hay un tema del SITP muy importante que hay que revisar, que los horarios se cumplan, que sea de manera eficiente, que los buses muchas veces pasan llenos cuando no hay oferta y pasan vacíos cuando está toda la demanda. Entonces, eso es un problema que se tiene que arreglar. Hay que socializar bien las rutas del SITP y tenemos que ver el sistema como algo integrado. Eso no se está viendo. El SITP está por un lado, Transmilenio está por otro. Nosotros creemos que esa administración está comenzando a andar por el camino que es, pero como decía el concejal Serpa, la administración lleva 40 días. Hay que darle un compás de espera para que esos planes comiencen a activarse y comiencen a dar resultados. Pero que no quepa duda que el Consejo de Bogotá, y en ese sentido la bancada del Centro Democrático, estará vigilante de eso y estaremos prestos a dar los debates de control político necesarios para que la ciudad sienta que Transmilenio mejora de manera rápida.
Horacio José Serpa.
La solución a largo plazo, por supuesto, es un sistema integrado, un sistema multimodal, en donde tengamos el SITP funcionando correctamente, no con las rutas que actualmente se tienen, que no le sirven a la gente, en donde los paraderos están lejanos, en fin. También requerimos del metro, requerimos de un mejor servicio del Transmilenio, pues acá todos sabemos que Transmilenio no funciona correctamente. Ciclovías, en fin, lo ideal sería tener un sistema integrado. Ahora, en el corto plazo, pues los técnicos deben tener la posibilidad o de un plan en donde se evalúen qué frecuencias sirven, cuáles son las rutas que más demanda tienen y efectuar o darle a conocer a la gente un nuevo plan. Pero también hay que trabajar en los colados. Son 250 mil personas que día a día se meten al sistema sin pagar.
Y eso que ha mejorado un poco el tema, quienes somos usuarios de Transmilenio vemos allí mayores controles en las taquillas, ya ese fenómeno que se veía de desorden ya no es tan frecuente.
Así es, pero mire, otro tema fundamental, la cultura ciudadana. En Bogotá no existe cultura ciudadana. Todos ahora son vías. De hecho, debemos trabajar en recuperar el orgullo bogotano, dignificar a los bogotanos como tal. Y para eso, el distrito también debe emplear unas estrategias para que la gente vuelva a respetar poco a poco la cosa pública. De otra forma, no se va a lograr cambiar esta situación.
Claro, pero eso no se hace, por ejemplo, en primer lugar, si la administración ofrece unos buenos servicios públicos, pues la gente está más tranquila. Y en segundo término, como han dicho aquí, pues si hay impunidad, nadie respeta nada. Los colombianos y los bogotanos, cuando se van de viaje, cuando se van a Madrid o a Miami o a Lima, son respetuosísimos y son gente muy juiciosa, porque saben que si allá llegan a tirar piedra, los meten a la cárcel, uh-huh, y los coge la policía y los mete a la cárcel y no lo sueltan. Lo que pasa es que en Colombia, primero, repito, no hay buenos servicios públicos en la capital del país, por una parte, y esto es una falla de las distintas administraciones, y en segundo término, pues hacen cualquier cosa y no pasa nada, y eso ha sido un mal histórico en Colombia. Lo estamos viendo ahora con el Transmilenio, y ese problema de recuperar el orgullo de los ciudadanos bogotanos, y usted tiene razón, pues creo que se lograría de esa forma, porque esa inquietud de que la gente vuelva a sentirse a sacar pecho por ser bogotana, pues en eso estamos desde don Gonzalo Jiménez de Quesada, creo que en 1536. ¿No?
Pero hay una cosa que yo quisiera señalar, es la siguiente: las propuestas que se oyen son todas muy válidas. Mejorar el sistema de Transmilenio, construir el metro, trabajar en cultura ciudadana, pero son propuestas, si no en el largo, cuando menos sí en el mediano plazo, y no se ve una solución inmediata. Yo creo que esto es un tema de disponibilidad de efectivos policiales, donde las personas puedan salir a denunciar al que se coló y haya una respuesta inmediata, donde las personas encuentren un sistema fácil y muy ágil que les permita poner en evidencia a quiénes son los agitadores en las protestas y que haya judicialización rápida y efectiva de quienes están cometiendo delitos que son diferentes a quienes están protestando. La protesta de sí misma no es un delito, pero cuando ya pone en peligro la vida de los ciudadanos, sí lo es. ¿Cuál es el problema, Juan Carlos? Y es que la capacidad de reacción del Estado en esto es absolutamente lenta. Es decir, cuando ya han destruido el bus, es que llega el ESMAD, la reacción es desproporcionada y se deslegitima la fuerza pública. Para nosotros, los ciudadanos, es necesario recuperar el concepto que existía desde hace muchos años, del respeto por la policía, del policía cercano a la comunidad, del policía al que podemos acudir, pero hoy en día lo que apreciamos es un muy escaso número de policiales, y yo creo que el aumento de la fuerza pública sí es algo que puede implementarse en el corto plazo, y sí es algo que resolvería estos problemas.
Yo quiero agregar algo. Yo estoy de acuerdo con el profesor Bernate, y quizás tomo distancia de los concejales, pero hay un tema que es vital. Muy seguramente, si tenemos baños y si tenemos mayor presencia policial, profesor Bernate, pues las cosas quizás mejoren, pero yo creo que el tema de fondo no queda solucionado. Si uno mira lo que ha sido la respuesta de los organismos de seguridad o de la policía en los últimos años, particularmente en Bogotá, es una respuesta tardía, es una respuesta ridícula, y es una respuesta que los expone a unos niveles de deslegitimidad grandísimos. Cuando tú llegas a resolver una crisis, ya llegas perdiendo. Uno esperaría que se pensara en Transmilenio como un tema estratégico, en donde la capacidad de anticipación de la fuerza pública tuviera verdaderamente ribetes que fortalecieran ese principio de legalidad, y de manera especial la voluntad política por garantizar la seguridad. Yo creo que le han medido muy bien el aceite, no solamente a la administración Peñalosa, porque 40 días pues es ridículo decir que lo van a afectar, pero si uno mira las cosas de los últimos años, la Policía Nacional tiene una responsabilidad gigantesca. No se trata aquí de decir que no se va a apoyar al general Huber Pinilla o en su momento al general Guatibonza, pero la policía termina siendo un invitado de piedra a una serie de acontecimientos muy tristes. Juan Carlos, si tú miras las estadísticas de los últimos 5 años, encuentras en materia de protestas en Transmilenio solamente una nota característica: todos los meses de febrero ocurre lo mismo. No hay un solo rasero que me permita establecer un patrón de comportamiento delictual en materia de Transmilenio. Eso yo creo que es un mensaje muy fuerte, y la Policía Nacional no lo ha entendido. Y en segundo lugar, yo creo que también hay que echarle un poco de análisis al tema relacionado con el equilibrio financiero, o por lo menos con los contratos o con las licitaciones que giran en torno de este tema. Si nos atenemos a las cifras públicas confirmadas por la administración Petro, pero también validadas por la administración Peñalosa, aparentemente el Estado o Bogotá no recibe la cifra que corresponde a un servicio que es estratégico y esencial para los bogotanos. El sector privado se lleva un buen porcentaje de ese tipo de...
Más del 90%.
Entonces, yo creo que aquí se trata también de mirar el equilibrio financiero y establecer si hay equidad en materia de las obligaciones que el sector privado y la alcaldía municipal, distrital, perdón, asumen a este momento. Yo creo que ganaríamos mucho manejando esto de una manera diferente desde el punto de vista financiero y la capacidad de respuesta a la policía.
Pero yo quisiera anotar algo en este sentido. O sea, que esto no es un tema solamente de la policía. La policía es tan buena como quien lo lidera. Y aquí nosotros en Bogotá hemos venido teniendo unos gobiernos que han tenido una desconexión total con la policía, que han desautorizado la fuerza legítima de la policía. Aquí nosotros teníamos un alcalde que si la policía actuaba, salía y lo regañaba. Aquí nosotros teníamos un alcalde que si le pegaban a un policía, no salía a defender a la policía. Por eso nosotros siempre hemos dicho que el alcalde de Bogotá tiene que ser el primer policía de los bogotanos y tiene que salir a defender y a apoyar a la Policía Metropolitana de Bogotá, para que la policía se sienta con el apoyo para hacer cumplir su función. En ese sentido, tenemos que tener eso en cuenta. Eso vino pasando durante mucho tiempo en Bogotá, y eso viene con la pérdida de la autoridad, eso viene con la pérdida de creer que se tiene que cumplir la ley. Por eso nosotros decimos, la protesta no puede ser una excusa para pasarse la ley por el fajo.
Pero,
o sea, la protesta no puede ser una excusa para no pagar entonces, y colarse.
Pero,
la protesta no puede ser una excusa para hacer actos de vandalismo. Por eso, aquí, lo que hoy necesitamos es una policía bien articulada con la alcaldía y un alcalde que tenga la posición de darle el apoyo a la alcaldía, a la policía, para recuperar el principio de autoridad.
Oiga, pero me llama la atención, porque les tiene una pregunta a Lucía Benavente.
Sí, pero un comentario pequeño. Yo estoy de acuerdo con usted, concejal Palacio. Sin duda es un punto esencial, pero es solamente una cara de la moneda. Si uno mira lo que ha ocurrido desde la primera administración de MOCUS en el año 95 a la fecha, hay épocas en donde la policía asumió el liderazgo, pero en otras no le permitieron asumir el liderazgo. No se trata solamente de apoyar, y yo comparto su idea, quiero ampliarla. Si uno mira lo que fue, por ejemplo, los roces que hubo en la administración Pastrana, o en la administración Uribe, y en la administración Santos, de la forma en la cual se manejaba la policía, porque tenemos unos alcaldes elegidos para asuntos eminentemente locales o distritales, pero un director como el presidente que maneja la policía también a su antojo. Yo me pregunto, si yo como alcalde no estoy de acuerdo con el director de policía que tengo en estos momentos, yo debería tener todas las facultades para buscar que me lo cambien. Pero entonces el cortocircuito es policía-alcalde, pero también es alcalde-presidente, y a veces es policía-presidente, policía-alcalde. Yo creo que debemos buscar un mecanismo de liderazgo mucho más fuerte.
Y además eso eventualmente tiene un problema muy grande, y es... Hoy cada día el problema de seguridad en Colombia es más urbano.
Sí, señor.
Y al ser más urbano quiere decir que es más responsabilidad de los alcaldes y de los mandatarios locales. Pero hoy el mandatario local, tal como tú señalas, está amarrado. Porque el alcalde realmente no es el jefe de la policía. El jefe de la policía realmente es el ministro de Defensa y es el presidente. Y eso eventualmente tendrá que tener una discusión nacional de ver cómo hacemos un cambio para que los alcaldes, que son quienes son electos popularmente para responder por la seguridad de su ciudad, puedan tener realmente la facultad de coordinar y dirigir la seguridad en su ciudad.
Sí, me toca ir a una pausa breve, 7:29, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra.